Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
Aquí se narra, se conjunta cómo hace poco, de manera portentosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, nariz del monte de renombre Guadalupe. Primero, se dignó dejarse ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa y amada imagen delante del recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga. Así comienza el famoso Nican Mopogua, aquel relato escrito que nos cuenta lo sucedido en un pequeño cerro en el centro de la Nueva España. La presencia de la Virgen María no era la única manifestación de belleza en aquellas apariciones. En el relato nos dicen que Juan Diego escuchó cantar sobre el cerrito y que lo que sonaba era como el canto de variadas aves preciosas. Además, parecía que el cerro le respondía sobre maneras suaves, deleitosos. Sus cantos aventajaban a los del Coyoltototl y del Tzinitzcán y a otras aves preciosas que cantan. Como dice Monseñor Chávez,
aquello era un verdadero paraíso,
ante el cual Juan Diego se vio completamente asombrado. Solo atinó a preguntarse:
por ventura soy digno, soy merecedor de lo que escucho. Tal vez estoy solo soñando, quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo?
Y Juan Diego, con estas preguntas que vienen ahora, está haciendo tal cual, está significando con ello tal cual un nuevo génesis. Así yo lo veo. Es un nuevo génesis, una nueva vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? En otra traducción habla, quizás estoy soñando. Siempre es algo sublime eso.
¿Acaso allá donde dejaron dichos los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso
en la tierra celestial? ¡Wow! No. Es impresionante, impresionante.
Ese encuentro con aquella hermosa dama debió provocarle a Juan Diego un sinfín de emociones y sensaciones. Y es que, por la forma en la que se describe toda la escena, cualquiera sentiría que se le sale el corazón. Mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable perfección y grandeza. Su vestido como el sol resplandecía, así brillaba. Y las piedras y rocas sobre las que estaba, como que lanzaban rayos como de jades preciosos, como joyas relucían. Como resplandores del arco iris en la niebla reverberaba la tierra. Y los mezquites y los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se suelen dar, parecían como plumajes de quetzal. Como turquesas aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus espinitas, relucían como el oro. Y aunque algunos han pensado lo contrario, para Monseñor queda claro que desde ese primer encuentro, Juan Diego sabía con quién se había encontrado.
Porque al presentarse ella, dice, en su presencia escuchó su venerable aliento, su venerable palabra, que era sumamente afable, extremadamente noble, como de quien lo atraía y le mostraba su amor.
Entonces ella comenzó a hablar y le dijo:
escucha, hijo mío, mi Socoyotito, Juanito.
Socoyotito significa el más chiquito, mi pequeño.
¿A dónde te diriges? Y él le contestó: señora mía, reina mía, Socoyotita mía, allá llegaré, fíjate, a tu venerable casa en México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes del Señor, Señor nuestro, nuestros sacerdotes. ¡Wow! Esto sí es algo, es que cada palabra, ¿se dan cuenta?
Monseñor hace énfasis en este punto porque
yo escuché algún video en YouTube de una persona, de un sacerdote, que decía que Juan Diego no sabía con quién estaba hablando. Con todo respeto a ese sacerdote, pero se equivoca. Juan Diego sabe con quién está hablando.
Por eso Juan Diego se expresa diciendo:
allá llegaré a tu venerable casa en México, Tlatelolco. Te recuerdo que ahí está una doctrina donde se celebra misa, especialmente los sábados y los domingos con los franciscanos. Es su venerable casa, sí sabe con quién está hablando, con María, la Madre de Jesús, lo sabe perfectamente. Y por si eso fuese poco, todavía le dice a los sacerdotes de esta manera, el indígena, quienes son las imágenes del Señor, Señor nuestro, nuestros sacerdotes.
Para Monseñor, Estas últimas palabras tienen un significado muy especial que nos comparte aquí.
Esto cuando lo escuchamos los sacerdotes nos ponemos, ¿cómo te diré? Pues nos sentimos hasta mal, porque somos imágenes del Señor. Me siento mal en el sentido de que es tan grandioso eso, tan grande eso. Y mira nada más cómo a veces estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Claro, por supuesto, es un gran honor, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Imágenes, los que son imágenes del Señor, Señor nuestro.
María se presenta ante Juan Diego de una forma bastante particular. Ella utiliza una serie de palabras que para él significaban mucho más de lo que cualquier español o nosotros podríamos imaginar.
Así le dice: yo tengo el honor y la dicha de ser la madre in vel neli teotl Dios, del arraigadísimo Dios, verdaderísimo Dios, ipamenowani, dador de vida por quien se vive, teyokoyani, el creador de las personas, rokenahuake, el dueño de la cercanía y de la inmediación, ilhuicahuatlaltipaque, el dueño del cielo y de la tierra.
Para nosotros, esta presentación puede sonar algo normal, porque estamos habituados a pensar en ella partiendo de una idea ya concebida. Pero Monseñor entiende que las palabras que eligió la Virgen para presentarse a Juan Diego cobran una importancia única en todo el suceso guadalupano por el contexto que las rodea.
La Virgen de Guadalupe está hablando en náhuatl, como tú sabes, en una perfecta inculturación. Ella no está tomando ninguna idolatría, que quede claro. Ella está tomando algunas, porque no todas, las características que ya conocían los indígenas, especialmente Netzahualcóyotl.
El rey sabio, rey de Texcoco, región a la que pertenecía Cuautitlán, lugar de nacimiento de Juan Diego, al igual que Tulpetlac, donde vivió junto a su esposa y su tío.
Y Netzahualcóyotl quería que todo su reino llegara a ser una especie de universidad. No importa si tú eres noble o más igual, quería que todo mundo tuviera una cultura alta.
Cabe resaltar que, según nos comenta Monseñor, Netzahualcóyotl era de cultura tolteca, lo que nos indica que Juan Diego, a pesar de tener muy marcada la influencia de la cultura mexica, su raíz cultural es tolteca también.
Los toltecas son los sabios, son los artesanos, son los que han llegado a grandes discusiones sobre quién era Dios. Netzahualcóyotl se juntaba con otro rey, Tecayehuatzin de Huejotzingo, y hacían una especie como de congresos de oración y de conocer quién es Dios y cuál es el anhelo de todo indígena. Ella está tomando solamente las características, pero no está tomando esa idolatría que se le llama Ometeotl.
Se sabe que, como resultado de esa cultura de diálogo y reflexión trascendental, Netzahualcóyotl había llegado a creer en una divinidad suprema.
Pero no es el verdadero Dios todavía, porque admite las otras idolatrías como numens, como espíritus de esta. Él llega a creer en una máxima idolatría que ya es mucho, pero no es el verdadero Dios.
Y Netzahualcóyotl lo buscaba así.
¿Dónde estás tú, Tlokenahuaque, Pamenowani, Teyokoyani, Moyokoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás o se va a marchitar en mi mano? ¿Podré llevar la pluma de Quetzal allá donde tú estás o se quebrará? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaque, Pamenowani, Teyokoyani, Moyokoyotzin? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no te importo? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaque, Pamenowani, Teyokoyani? Ánimo, Yokoyotzin, soy como un bodoque entre tus manos que cuando quieras me destruyes, cuando quieras me aplastas, cuando quieras me tiras, cuando quieras me matas. ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaque, Pamenowani, Teyokoyani, Yokoyotzin? ¿Por qué me diste este corazón que palpita si al final te cuentas voy a morir? ¿Qué no te importó? ¿Qué no me amas? ¿Por qué no me muestras tu rostro? ¿Por qué no he de vivir contigo? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Dónde estás tú, Tlokenahuaque, Pamenowani, Teyokoyani? ¿Por qué me has abandonado?
Entonces, aquel sábado 9 de diciembre de 1531, la Virgen se aparece y se presenta dándole seguimiento a aquella oración de súplica que hacía Netzahualcóyotl.
Yo soy María, la madre de Tlokenahuaque, Pamenowani, Teyokoyani, Moyokoyotzin, Ilhuicahuatlaltipaque.
Partiendo de estas palabras, Monseñor nos invita a pensar en el mensaje central de todo el suceso guadalupano.
Te darás cuenta cómo al presentarse ella misma ante el humilde Juan Diego, a quien está exaltando es a Jesús. Soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Tengo el honor, la dicha de ser la madre del dador de vida por quien se vive. Soy la madre del creador de las personas. Tengo el honor, la dicha de ser la madre de Troquenahuac, el dueño de la cercanía, de la inmediación, nada se le escapa. Soy la madre del dueño del cielo y de la tierra.
Aquí, nuestro experto en el tema nos hace mucho énfasis.
La Virgen de Guadalupe siempre está centrada en Jesucristo nuestro Señor. Su imagen, lo más importante, no es ella. No estoy diciendo que no es importante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estoy diciendo que lo más importante no es ella. Es lo que lleva en el Inmaculado Vientre. Lo central es Jesús en su Inmaculado Vientre. Y ahora, al presentarse, ¿quién es ella? A quien está exaltando es a Jesús. Mucho quiero, mucho deseo. Y aquí me levanten mi casita sagrada. Sí, sí, es ella. Es de ella. Su casita sagrada. Te recuerdo que ella es madre de la iglesia. Su casita sagrada. Pero fíjate, en donde lo mostraré a él, lo ensalzaré a él al ponerlo de manifiesto. Lo ofreceré a él, a todas las gentes, a él, que es mi amor persona. No mi amor personal. Mi amor persona, que es una persona. A él, que es mi mirada misericordiosa. A él, que es mi auxilio. A él es mi salvación. Sí, quiere su casita sagrada porque ella es madre de la iglesia, pero en donde como centro no es ella, no está ella, es Jesús. Al mostrarlo, al ensalzarlo, al ponerlo de manifiesto y sobre todo para ofrecerlo a él, mi amor persona, mi amor que es una persona, a él que es mi mirada misericordiosa, o sea, la fuente de su amor, la fuente de su compasión, la fuente de su misericordia no es ella, la fuente es él, así como la fuente está en sus entrañas. Cuando ella dice, ya escuchaste, hijo mío, mi aliento, mi palabra, claro que nos está dando, nos está integrando a ese nuevo Génesis, donde con el aliento Dios hace todas las cosas. Dios hace al ser humano, crea al ser humano. Su palabra, por supuesto, nos recuerda a Juan, cuando dice que Jesús, que la palabra, estaba antes de la creación del mundo. Así que claro que nos está remitiendo a Jesús, su aliento, su palabra.
María se presentó como la madre de aquel Dios al que buscaba Netzahualcóyotl. Sin embargo, al comunicarse con Juan Diego, su proclamación de maternidad no se queda en eso. Ella también le dice, «Porque en verdad, yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas estirpes de hombres».
Caray, la Virgen de Guadalupe desde el inicio, desde este momento, ya le está diciendo que tiene el honor de ser su madre. Pero como que Juan Diego, no, y eso nos pasa a todos los bautizados, como que todavía no somos conscientes de esto. Necesitamos, perdón que lo diga de esta manera, una buena zarandeada para saber que ella es nuestra madre. Y eso vendrá después, la zarandeada, vas a ver. Pero por lo pronto ya le está diciendo, yo me honro en ser tu madre compasiva.
Y no solo de Juan Diego.
Tuya y de todos los seres humanos que viven juntos en esta tierra.
Además, para Monseñor, la Virgen no está hablando solamente de lo que ahora conocemos como México.
Está hablando de todo el continente americano, si me lo permites, porque cuando dice todos los que viven juntos en esta tierra, en 1531 no había fronteras. Está hablando de todo el territorio, está hablando de todo el continente.
Incluso, podríamos decir que en 1999, de la boca del Papa Juan Pablo II, esta interpretación se hizo oficial.
Cuando lo hace de ella patrona de todo el continente americano.
Pero claro, la idea de que la Virgen de Guadalupe fuera patrona y madre más allá del territorio mexicano no es algo que surgió hasta finales del siglo XX.
Y por si no sabes, en 1746, estoy hablando de mediados del siglo XVIII, ya hablaban de ella como patrona del universo. Ya se exclamaba que fuese patrona del universo. Ahí te lo dejo. Está en el libro de Cayetano Cabrera. Bueno.
Después de expresar la honra que siente al adoptarnos como sus hijos, María retoma el tema de la construcción de su casita continuando con las instrucciones para Juan Diego.
Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás, lo que has visto, lo que has admirado, lo que has oído.
Juan Diego, postrándose, le respondió:
Señora mía, niña mía, en verdad ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra.
Según el texto, Juan Diego se dirige a la calzada, al interior de la ciudad. Busca al recientemente llegado gobernante y sacerdote, Fray Juan de Zumárraga, fraile de la Orden Franciscana. Juan Diego llega a la casa del sacerdote y les pide a los servidores del obispo que lo dejen encontrarse con él para contarle todo lo que ha visto y oído. Después de un largo rato de espera, por fin le permiten pasar con Fray Juan de Zumárraga. El obispo recibe a Juan Diego y lo escucha, pero no le cree. Juan Diego sale de ahí triste por no haber conseguido el encargo de la Virgen. Se dirige de nuevo al cerro, al lugar donde se había encontrado con la Virgen. Después de contarle que esperó mucho tiempo para entrar, que el obispo lo recibió amablemente y lo escuchó con atención, le compartió la respuesta del sacerdote.
Pero por lo que me respondió, como que su corazón no lo reconoció. No lo tuvo por cierto.
Se refiere al mensaje de la Virgen y continúa Juan Diego.
Me dijo: otra vez vendrás, aún con calma te escucharé. Bien, aún desde el principio miraré la razón por la que has venido, lo que es tu deseo, lo que es tu voluntad. Bien, en ello miraré. Según me respondió, que piensa que tu venerable casa divina que quieres que aquí te hagan. Tal vez yo nada más lo invento, o tal vez no viene de tus venerables labios.
Antes de que todo esto sucediera, Juan Diego tenía toda la disposición de ser el mensajero de su señora. Pero debido a la respuesta del obispo, las cosas cambian. Pero claro, no sin sentir algo de pena por la petición que ahora este le hace a ella.
Pero vean, por favor, cómo le dice con tanta humildad, con tanta sencillez, con tanta ternura, Juan Diego se dirige ante la Virgen. Y esto es parte de su cultura, ¿eh? Todo lo que está por hablar Juan Diego en este momento es su cultura. Fueron sus ancianos quienes lo pusieron en su corazón. Mucho te suplico, señora mía, reina, socoyotita mía, que alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le crea. Porque en verdad, yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías, virgencita mía, hija mía, mi chiquita, mi socoyotita. Tiene una ternura.
Todos estos adjetivos que Juan Diego utiliza para describirse a sí mismo tienen un significado especial que Monseñor utiliza para descartar otra teoría sobre la persona de nuestro protagonista.
Soy cola, soy ala. Eso significa soy pueblo sencillo. Así que eso de que fuese un noble, pues esto lo descarta totalmente, lo dice claramente Juan Diego. Me mandas a donde ni me paro, manda a otro.
Y la Virgen, con unas palabras que, como describe Monseñor Chávez, representan el más puro estilo de una madre latinoamericana, le responde:
escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleve mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Así a la Virgen de Guadalupe le faltó decir: ubícate, mijo, ubícate, tengo a muchos, pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego, híjole, hijo mío el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo.
Juan Diego, con mucho candor, le responde a la Virgen:
iré ya a cumplir tu voluntad, pero tal vez no seré oído. Y si fuera escuchado, quizá no seré creído. Casi le dice que conste. Pero en verdad, mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu venerable aliento, tu venerable palabra. ¿Quién sabe cuántas veces dice aliento y palabra? Lo que me responda el gobernante sacerdote, ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, niña mía. Y todavía le dice: descansa otro poquito. Y luego él se fue a reposar a su casa.
Por cierto, para Monseñor Chávez, ese descansa otro poquito que menciona Juan Diego lo dice.
Obviamente, porque se da cuenta que está embarazada, se da cuenta de eso. Por eso hay un cansancio natural y por eso quiere que descanse.
Después de aquel diálogo entre la Virgen María y Juan Diego, el mensajero recobró su disposición para ir nuevamente con el obispo e insistirle en que se llevara a cabo la resolución de lo que pedía la Virgen. Al día siguiente, que era domingo, Juan Diego se dirige a Tlatelolco a la doctrina y para asistir a misa. Saliendo de ahí, va de nuevo a casa del obispo. Una vez más, tuvo que esperar mucho tiempo para poder verse con el fraile. Y después de decirle todo otra vez, el texto nos dice que el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella. Claro que cabe destacar la complicada posición en la que se encontraba el obispo.
¿Cómo poder creer a Juan Diego? Un obispo que tenía situaciones complicadísimas con la nueva audiencia, la primera audiencia. Ya cuando llegó la segunda audiencia las cosas calmaron, pero la primera audiencia ya lo había acusado con la corona de 30 y tantas situaciones en contra suya. Que Diego de Delgadillo hasta lo quiso asesinar. Que él se da cuenta de todas las idolatrías y de los sacrificios humanos y que hay que estar muy pendiente para que no haya ningún tipo de sincretismo. Que como todo franciscano venía a destruir el reino de Satanás. ¿Cómo creerle a un macegual, un indígena recién convertido y que apenas estaba formando en Tlatelolco? Que la Virgen le hablaba, válgame, que quería edificar un templo y nada menos que en el lugar Tepeyac, donde antes había un templo a la diosa Coatlicue Tonantzin y que había sido destruido en tiempos de la conquista. ¿Cómo creerle?
Como podemos escuchar, a pesar de las complicaciones de la situación, Monseñor, recordando las palabras del fraile, nos aclara una cosa muy importante sobre el obispo Zumárraga.
Una cosa que es clarísima. Jamás el obispo trató mal a Juan Diego. Nunca. Fueron los criados quienes lo dejaban afuera y que no le facilitaban la entrada a ver al obispo. El obispo lo trata bien. Fíjate, por favor, cómo le responde el obispo. Hijo mío, otra vez vendrás. Aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo. ¿Te fijas? No lo trata mal, lo trata con mucho respeto, con mucho cariño. Otra vez te escucharé, le dice.
Ahora, en su segundo encuentro, el obispo ya no solo escucha a Juan Diego pacientemente, sino que le hace un encargo él también. Este gesto que podría pasar sin llamarnos la atención, Monseñor Chávez lo considera lo suficientemente interesante como para detenerse a reflexionar sobre él.
Cuando va nuevamente a ver al obispo, y también ante las dificultades de los criados que le ponen, es cuando le piden una señal. Es cuando Fray Juan de Zumárraga le pide una señal. Y cuando le pide una señal el obispo, está convirtiendo a Juan Diego también en su mensajero.
Así que Juan Diego se vuelve mensajero e intercesor.
De María de Guadalupe. Y con María de Guadalupe embarazada de Jesús, es intercesor mensajero de Jesús, su aliento, su palabra. Y ahora resulta que el obispo le pide una señal. En ese momento, Juan Diego también es intercesor mensajero del obispo.
En esta ocasión, el obispo mandó a algunos de sus servidores para que siguieran a Juan Diego, esperando que vieran algo que les sirviera para corroborar si era verdad o no todo lo que él decía ver y escuchar. Estos le perdieron el paso, así es que regresaron con el obispo molestos. Se dieron a la tarea de levantarle falsos y meterle ideas en la cabeza para que no le creyera nada a Juan Diego si se atrevía a volver. Mientras tanto, Juan Diego se encontró con la Virgen una vez más. Después de hacerle saber que el obispo le había encargado una señal para creerle todo lo que le decía, ella le contestó.
Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has derrochado.
A la mañana siguiente, para Juan Diego todo parece estar yendo bien con los planes del día. Sin embargo,
Cuando llega cerca del Tepeyac, se acordó de la famosa señal. Estamos hablando de la madrugada, alrededor de las 2:40 de la madrugada, y dice: no, no puedo, no puedo atender a la Virgen María, no puedo, no puedo.
Recordemos que en ese momento él todavía no la conoce con el nombre de Guadalupe, ya que eso se sabrá hasta más adelante, cuando su tío aparece en la historia.
Así que Juan Diego dice, con ese candor, ya sé, le doy la vuelta al cerro y así la Virgen no me ve.
Una solución algo ingenua de parte de Juan Diego.
Le da la vuelta y la Virgen lo ataja, eso me gusta, y atajó. Y lo primero que pregunta la Virgen es: hijo mío, el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y fíjate lo que contesta. Y él tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, tal vez de ello se asustó, se espantó. Ante ella se postró y la saludó. Le dijo.
Y Juan Diego contesta lo primero que se le ocurre.
Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, mi socoyotita, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía, con ese candor, con esa belleza? O sea, la verdad, Juan Diego tiene una manera de contestar preciosa. Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón, te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor, hijo tuyo, servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado, seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu venerable casa, a tu venerable casa de México. ¿Sabe con quién está hablando? A llamar a alguno de los amados, de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado. Y le dice las palabras más terribles del Nican Mopogua, porque en realidad para esto nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte.
Ante aquella última expresión de desesperanza que externó, la Virgen María le regala a Juan Diego, y de paso a nosotros, unas de sus más bellas palabras.
No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi protección y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Se lo está diciendo a Juan Diego, y no por el tío, sino también por él. ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?
Más allá del significado de aquellas palabras, Monseñor hace un breve análisis del contexto en el que se dieron y hace una pequeña reflexión al respecto.
A quien se lo está diciendo es a Juan Diego, que viene todo angustiado, triste, llorando, y ella quería su casita sagrada precisamente en el llano donde ella lo atajó, donde bajó y lo atajó, y le dice estas palabras. En otras palabras, Juan Diego es el primer peregrino de esa casita sagrada que tanto anhela la Virgen de Guadalupe. ¿Acaso no estoy yo aquí? Y lo dice así, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre. ¿No estás bajo mi protección y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, tú, en el hueco de mi manto, y en el hueco de su manto nada menos que está Jesús en sus entrañas, en el cruce de mis brazos, Mamalhuastli, en mi corazón? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Son palabras brutales,
Y la Virgen continuó diciéndole: que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete, que no te acongoje la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya sanó.
Cuando Juan Diego escuchó que su tío ya estaba bien, él tiene nuevamente su fe, su esperanza de que el amor triunfa. Nuevamente se tranquilizó, dice el Nican Mopogua. Bien, con ello se apaciguó su corazón y le suplicó inmediatamente que lo enviara como mensajero a ver al gobernante obispo, a llevarle su señal de comprobación para que él le creyera.
Monseñor nos comparte su sentir ante la insistencia de la Virgen para que Juan Diego sea su mensajero, incluso al grado de interceder por la salud de su tío, para que este no fuera un pretexto para Juan Diego.
Aquí hay muchas consideraciones que tenemos que ver. La Virgen Santísima de Guadalupe le sigue rogando, le sigue pidiendo, le sigue suplicando a un laico como tú que sea su intercesor. Y quiero confesarme que eso me desconcierta mucho, porque yo soy sacerdote y yo me hinco delante de ella y le pido a ella que sea mi intercesora. La madre del dueño del cielo y de la tierra, le pide, le ruega a un laico como tú que sea su intercesor. ¿Qué te puedo decir?
En el siguiente episodio, Monseñor Eduardo Chávez nos ayudará a comprender más a detalle algunos de los simbolismos más importantes que aparecen en el texto del Nican Mopoua. Así es que no te lo pierdas. Recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y que si te gustó este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales o mandárselo por WhatsApp a las personas que creas que lo disfrutarán. También puedes seguirnos en las redes de Juan Diego Network para que conozcas todo el trabajo que hacemos. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9 y media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing, Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento, desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.